Salud. Asistencia legal.
Ciencia.
Psicología.
Tecnología.
Economía.
Ciudadanía.
Producciones de radialistas apasionadas y apasionados.
Naturaleza. Música.
La barra de los 30 minutos.
Información oportuna, actual y concisa. Bienvenidos.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a la barra de los 30 minutos. Les saluda Karen Hernández. Para quienes ya nos están sintonizando en el 104.7 de FM o en internet desde www.radio.udg.mx/Colotlán, les comentamos que el día de hoy estaremos hablando de las extorsiones. Se produce el delito de extorsión cuando alguien coacciona a otra persona a realizar un acto contrario a su voluntad con el fin de obtener algún beneficio. Este es normalmente de tipo lucrativo. Para conseguir su propósito, el extorsionador recurre a la violencia o a algún tipo de intimidación contra la persona extorsionada. Esta figura delictiva tiene un cierto parecido con otras, como por ejemplo el robo o el chantaje. Es un tema muy interesante del cual le estaremos hablando a lo largo de dos emisiones. No se las pierda porque la información que en ellas le presentaremos es complemento y continuidad. Para entrar de lleno con la información, los invito a escuchar un poco de la entrevista con el maestro Jorge Tejada Montaño. Él es miembro de la Academia de Derecho Penal del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, el ITESO. Él nos estará hablando de las extorsiones.
Asistencia legal.
Para comenzar con esta entrevista, ¿nos podría decir, por favor, qué son las extorsiones?
Las extorsiones son delitos que cometen personas que pretenden obtener dinero, cosas o documentos mediante la amenaza de causar algún daño. Es un delito federal y un delito local. Eso es una extorsión en la ley. Y también las personas llaman a extorsión a una serie de chantajes que hacen delincuentes que no tienen la capacidad real de causar ningún daño, pero que engañan a la víctima haciéndole creer que sí le pueden causar daño, que están afuera de su casa, que tienen secuestrado a un familiar, pero es falso, y le piden la entrega de algún dinero, generalmente cantidades cortas. Y esto no es un delito de extorsión, aunque la gente le llama así, sino es una estafa o un engaño.
Entonces, ¿se puede clasificar como los tipos de delito como en estos dos que nos acaba de mencionar, o existen más clasificaciones o más tipos de delitos?
Existe otro tipo de delito en el que se puede clasificar estos problemas como el delito de chantaje, en el que una persona amenaza con revelar alguna información falsa o verdadera a cambio de la entrega de un bien. Este delito es menos común, pero también ocurre acerca de delincuentes que se enteran de la información de alguna persona y le dicen que van a revelar esta información, y se trata del delito de chantaje. Pero el otro delito es el más común y también puede clasificarse como secuestro o privación ilegal de la libertad. En muchas ocasiones comienza alguna extorsión con un secuestro o con una privación de la libertad reales, con el llamado secuestro exprés. Se llevan a una persona y después, ya que está detenida, la amenazan con ir a detener a algún otro familiar, o la amenazan con asesinarla para que les vaya entregando sus bienes. Esta última modalidad también representa un delito local y federal, y muchas veces quienes las cometen son las propias autoridades, los agentes del Ministerio Público, los policías, los miembros de la Policía Estatal o de la Fuerza Única, desgraciadamente han sido sorprendidos deteniendo personas, inventando casos. Los detienen, los llevan a su propia casa, a su propio domicilio, engañan a la familia diciéndole que sus parientes son delincuentes o que les van a poner droga o que les van a acusar de ser los autores de algún otro delito, y entonces roban en esa casa. Luego le piden el nombre de amigos o familiares o compañeros de trabajo, y llegan a la casa de esos familiares de trabajo y comienzan a hacer lo mismo, amenazarlos de que los van a detener, los roban. Tenemos, por ejemplo, el caso muy sonado en Jalisco de una supuesta banda de colombianos detenidos en Guadalajara, acusados de robos en casas, habitación y en zonas residenciales. Pero existe el reporte de académicos e investigadores que revela que esto es falso, que fue un invento de la policía estatal, en el que hace una revisión a un joven y cuando detecta que es colombiano, le dice: ya te llevo la chingada. Lo detienen y le inventan que él es miembro de una responsable de los robos en una zona residencial de Jalisco, y entonces mediante torturas hacen que firme confesiones de que él es miembro de una zona de colombianos. Lo obligan a que los lleve con otros amigos colombianos que no tienen nada que ver como él con ningunos robos, y van robando los policías estatales en cada casa de estos colombianos. Los detienen, los torturan y al final del día los entregan como acusados de ser miembros de la banda de robacasas, cuando en realidad todo se trató del delito perverso de secuestro y extorsión de los policías, dejándoles el problema ahora de tener que demostrar su inocencia. Entonces, no solamente la delincuencia organizada comete este delito de extorsión, pidiendo dinero falsamente a distancia por teléfono, sino también las policías de este modo directamente.
Ahí escuchamos un poco de la primera parte de la entrevista con el maestro Jorge Tejada Montaño, miembro de la Academia de Derecho Penal del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, el ITESO. Lo invitamos a que se quede con nosotros, ya que más adelante le presentaremos más información. El resto de la entrevista la escucharemos en la siguiente emisión, así que no se la puede perder. Para quienes gusten hacernos saber sus opiniones o comentarios acerca de los temas que les presentamos en este espacio, les recuerdo que las líneas telefónicas están a su disposición: 99-242-33 y 01-800-701-9999. Mandamos un afectuoso saludo para nuestros amigos de Círculo Cultural Radio, quienes tienen su sede en la Bahía de San Francisco, California, y también saludamos a quienes nos escuchan en www.circuloculturalradio.com. Recuerde que nos puede buscar en Facebook, ahí estamos como La Barra de los 30 Minutos. Escucharemos ahora una cápsula informativa en la que conoceremos algunas medidas preventivas que emitió la Fiscalía del Estado.
Fiscalía de Jalisco informa medidas preventivas contra la extorsión telefónica. La Fiscalía General del Estado de Jalisco recomienda a la ciudadanía en general que ante cualquier llamada telefónica de extorsión se debe colgar y de inmediato al número 089 hay que marcar. La institución también exhorta a que los afectados por este hecho presenten su denuncia formal ante la Unidad de Investigación de Extorsiones y Fraudes Telefónicos de la Fiscalía General del Estado de Jalisco, donde personal altamente profesional, capacitado y con experiencia le atenderá, además de que iniciará las investigaciones correspondientes. La extorsión es un delito mediante el cual se busca obligar a una persona a entregar un bien o dinero a través de la utilización de violencia o intimidación. A la fecha, la Fiscalía General del Estado de Jalisco tiene detectadas varias modalidades de este ilícito y hace del conocimiento a la población que recientemente surgió una donde los empleados domésticos son los objetivos. Este caso consiste en que los extorsionadores obtienen datos del directorio telefónico, llaman al número y comienzan a presionar a la empleada o empleado diciéndole que el titular de la línea, en este caso su patrón, se encuentra en problemas. Algunos de los argumentos que le dan son que se encuentra detenido o secuestrado, por lo que necesita ayuda. Luego, el delincuente gira instrucciones para que tome objetos de valor de la finca, tales como dinero, joyas o la caja fuerte que está en el cuarto de sus patrones, indicándole a su vez que revise bien entre las cajas de zapatos y las prendas del guardarropa. Una vez que el empleado o empleada obtienen las cosas de valor, el extorsionador le solicita un número de celular para seguirle dando instrucciones, además de que lo obliga a salir de la casa para vender o empeñar los objetos y que al final él o ella misma le envíen el dinero para que su patrón sea liberado. Recomendaciones. Ante este tipo de llamadas, las que se reciben con lada de otro estado de la República o números que se desconozcan, la Fiscalía General del Estado de Jalisco recomienda que de inmediato se cuelgue y que las personas que cuentan con empleados mantengan una comunicación constante con ellos y se les indique directamente que no accedan a estos engaños y den aviso a la autoridad. Por otro lado, la institución también alerta a la población a que no se deje sorprender y por ningún motivo proporcione datos personales ni cualquier otro tipo de información a gente desconocida ni aquellas que llamen diciendo que son un banco, compañía telefónica, agencia de viajes, autoridad, etc. En caso de que la persona requiera algo, es conveniente que personalmente llame al lugar que corresponda para solicitar un servicio. Asimismo, de ser posible, tener identificador de llamadas, ya que esta herramienta agiliza la investigación. Por último, la Fiscalía General del Estado de Jalisco recomienda que quien reciba la llamada no entable más comunicación del desconocido y de inmediato dé aviso al 089. Asimismo, se ponga en comunicación con su familia y no acceda a lo que solicitan en esa llamada. Otras modalidades. La niña llorando. Esta modalidad es aquella donde la víctima recibe una llamada en la que se escucha el llanto de una mujer que pide ayuda diciendo: «Papá, ayúdame por favor, me subieron a una camioneta». Y enseguida, un sujeto toma la llamada y le hace creer que tiene secuestrado a su hijo o hija. Amenaza de supuesto grupo delictivo. Otra de las formas de extorsión es en la que una persona recibe una llamada y un sujeto le dice que pertenece a algún grupo delictivo y cita nombres de integrantes de grupos delictivos o de los cárteles que se encuentran en el país y que la tienen vigilada ya que fueron contratados para hacerle daño. Sin embargo, también le hace saber que si les da dinero ya no le harán daño o de lo contrario matarán o secuestrarán a su familia. Extorsión tripartita. Consiste en que las víctimas reciben una llamada a casa o celular en la que les obligan a dar datos de tu familia y con ello hacen una llamada en conferencia para hacerle creer que tienen secuestrado a un ser querido y que si no pagan el rescate la van a lastimar. La persona que inicialmente recibió la llamada es presionada vía telefónica para que ella misma se esconda en un motel, hospitales, plazas comerciales, etc., con el objetivo de que se aleje de su domicilio y mantener siempre su celular ocupado y con todo esto no pueda ser localizado por sus familiares. En esta modalidad, incluso el extorsionador le pide información a quien recibió la primera llamada y le roba la aplicación de WhatsApp y con ello empieza a presionar a la familia con mensajes o llamadas por esa vía, en la que el delincuente habla directamente del número de la víctima, haciéndole creer a la familia que él tiene a su pariente. La Fiscalía General del Estado de Jalisco invita a la ciudadanía a que platique con sus amigos, amigas y personas cercanas sobre estas recomendaciones para evitar ser víctima de un delito. Asimismo, referenda su compromiso con la sociedad para llevar ante la justicia a todos aquellos presuntos indicados de participar en la comisión de un delito. Elaborado con información de la página de la Fiscalía General del Estado de Jalisco.
Después de esto vamos a ir a un corte de estación, pero no se vaya porque regresando le presentaremos más información y otro fragmento de la entrevista. Quédese en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Infórmate de manera oportuna y concisa sobre temas diversos.
La barra de los 30 minutos.
En un momento continuamos.
La barra de los 30 minutos. Regresamos.
Seguimos en la barra de los 30 minutos. Agradecemos que siga escuchándonos en este espacio. Para quienes apenas nos están sintonizando, quiero comentarles que el día de hoy estamos hablando de las extorsiones. Se produce el delito de extorsión cuando alguien coacciona a otra persona a realizar un acto contrario a su voluntad con el fin de obtener algún beneficio, en este caso de tipo lucrativo. Normalmente, para conseguir su propósito, el extorsionador recurre a la violencia o a algún tipo de intimidación contra la persona extorsionada. Esta figura delictiva tiene un cierto parecido con otras, por ejemplo, el robo o el chantaje. Recuerden que esta es la primera parte de dos en las que hemos dividido este tema. Les recomendamos escuchar ambas, ya que la información que en ellas les presentamos se complementa y la entrevista es de continuidad. Para seguir conociendo más sobre esto, escucharemos un poco más de la entrevista con el maestro Jorge Tejada Montaño. Él es miembro de la Academia de Derecho Penal del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, el ITESO. Él nos está hablando de las extorsiones.
Asistencia legal.
¿Quiénes se podrían decir, maestro, que son los principales extorsionadores?
Los miembros de los cárteles de la delincuencia organizada, por un lado, y por el otro, los internos de los reclusorios. Aquí en Jalisco, en Zacatecas, en la Ciudad de México, en el Estado de México, en Tamaulipas, a veces incluso desde otros países. Estos internos hacen pagos a otros compañeros de ellos, hacen pagos a los custodios y obtienen teléfonos para estar comunicados, y entonces llaman a las personas y fingen ser miembros de la delincuencia organizada que están en la calle y fingen que les van a detener o engañan a que su familiar ya está secuestrado. Entonces, estas extorsiones llamadas telefónicamente son principalmente, la mayoría son falsas, casi todas, y principalmente vienen de personas internas, reclusorios en su país.
¿Cómo actúa la ley ante estas situaciones, maestro?
La ley impone las sanciones cuando se logra detectar, pero esencialmente lo que hacen las autoridades federales es registrar los números de teléfono que las personas informan del que les están llamando para amenazar o para hacer extorsión, e interrumpe estas llamadas, va anotando de qué números son, y es así como se trata de operaciones dentro de reclusorios. Cambian dentro de los reclusorios los celulares desde los que están hablando, los inhabilita, dificultando la actuación de la policía, pero principalmente responden las autoridades así a función de lo que ocurre, inhabilitando los números, y en muchas veces la investigación consiste en que ellos mismos se comunican esos números celulares, pero en los que nunca les contestan. Pero la realidad es que hay poco trabajo que se hace, porque debiera haber más control dentro de los reclusorios. En otras ocasiones, la respuesta o la investigación de la autoridad incluye investigar las cuentas bancarias en las que fueron depositadas las cantidades de dinero, 5, 10, 15 mil, 20 mil pesos, que lograron engañar y depositan a las cuentas bancarias de los delincuentes, de los internos de la penal, y entonces van a investigar esas cuentas para ver a nombre de qué personas están, y también resultan ser nombres de personas falsas, con IFEs falsos, que son las que abrieron esas cuentas y retiraron el mismo día las cantidades en efectivo. Después se solicitan las cámaras al banco a ver quién fue, para tener el rostro de la persona que retiró ese dinero, y ya con ese rostro de esa persona, bueno, pues se boletina a las policías para que, esperando detenernos en alguna ocasión que los vean, pero realmente esto ha tenido poco éxito.
¿Cuál es la penalización para la persona que se sorprenda que fue el extorsionador?
Hay penas que van de los del 1 año a los 6 años de prisión, o desde 1 año a 9 años de prisión. Muy variada la pena, dependiendo la gravedad del caso, el tipo de amenazas que hizo, pero sobre todo dependiendo si obtuvo el dinero que pedía. Hacer la extorsión, aunque no logren obtener el dinero que pidan, es delito y merece la pena. Pero hay mayor pena cuando sí obtienen alguna ganancia en dinero, y puede ser hasta de 9 años de prisión. Cuando se trata por teléfono, pero en algunas extorsiones que son mucho más raras, donde efectivamente alguna persona físicamente la detienen, entonces ya le pueden imponer penas más altas de hasta 18 años, porque en realidad el asunto ya se trata como el delito de privación ilegal de la libertad o de secuestros, pero estos son los casos más raros que yo mencionaba, donde sí estudian a una persona que tiene mucho dinero y que los extorsionadores y secuestradores sí son en realidad miembros de cárteles o de la delincuencia organizada.
¿Qué tan comunes son estas extorsiones, maestro?
Son muy comunes, son muchas todos los días en todo el país, llaman a todas las personas, y han crecido sobre todo en los últimos 7-8 años. Antes eran muy raras, eran solamente un tipo de estafas, y ahora se han generalizado porque precisamente las personas no estamos preparadas, no tenemos tanta malicia, no creemos que en realidad alguien nos esté engañando de esta manera, pero son cientos de llamadas todos los días. Es un número indeterminado, porque mucha gente, la mayoría, no llama a denunciar la extorsión, dado a que correctamente les cuelgan el teléfono y durante ese día ya no le contestan a que marca de ese número, y el delincuente ya sabe que ya lo sorprendieron, que se trata de un posible engaño. Y entonces la gente no lo denuncia, y por eso es muy difícil saber el número exacto de extorsiones, pero son cientos y cientos de llamadas todos los días en la República Mexicana.
Esto fue la primera parte de la entrevista. En la siguiente emisión les presentaremos el resto de esta participación, en la que el maestro Jorge Tejada Montaño, miembro de la Academia de Derecho Penal del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, el ITESO, nos compartirá consejos y recomendaciones para ser víctimas de una extorsión. A continuación, conoceremos la línea de denuncia nacional que se abrió para denunciar las extorsiones telefónicas.
Asterisco 5533, Línea Nacional contra la Extorsión Telefónica. En la mayoría de las mediciones oficiales y civiles sobre seguridad existe un denominador común. La extorsión es el segundo delito más cometido en México, después del secuestro. Y dentro de las diferentes modalidades de la extorsión, una crece en la República sin freno, la extorsión telefónica. Es muy probable que a esta altura tú o alguien cercano a ti hayan sido víctimas de este tipo de extorsión. Sea la hija o hijo que llaman en la madrugada porque están secuestrados o detenidos por la policía, sea el comandante X de la organización criminal de moda en el momento que amenaza con hacerte daño, la creatividad de este tipo de delincuente es amplia. Si todavía no has sufrido un intento de extorsión, puedes escuchar en internet llamadas reales que ilustran perfectamente cómo el factor sorpresa es la principal arma de los delincuentes para lograr su objetivo, la sorpresa y el miedo. Ningún delito tiene nada positivo, Sin embargo, la extorsión telefónica tiene un aspecto interesante. Es democrático y afecta a la mayoría de la sociedad mexicana sin distinguir condición económica, social o de preparación académica. En 7 años se han recibido en el Consejo Ciudadano denuncias y reportes de amas de casa de altos ejecutivos atemorizados y engañados para depositar dinero en cuentas bancarias. En ese lapso se ha construido un banco de datos de más de 84 mil números telefónicos activos usados para intentar y lograr extorsionar. Algunos de estos números tienen más de 100 reportes, es decir, son empleados diariamente como herramienta para delinquir. A esta base se le suma un listado de más de 11 mil cuentas bancarias, también activas, en las que se depositan cantidades en efectivo que van de los 500 a los 5 mil pesos en promedio. ¿Por qué siguen activos los teléfonos? Porque no denunciamos lo suficiente y cuando lo hacemos, no exigimos la cancelación del número de identificación del aparato, lo que permite que el delincuente actúe con impunidad, al saber que no habrá consecuencias inmediatas en su contra. Y las cuentas, la explicación es la misma, sin denuncia específica no se puede avanzar rápido. ¿Qué pueden hacer los ciudadanos comunes? Felizmente, mucho. Se lanzó el *5533, Línea Nacional Ciudadana contra la Extorsión. Es un número fácil de recordar, gratuito, que puede marcarse desde cualquier línea fija en la República. También puede marcar desde los celulares de la compañía telefónica con mayor parte del mercado móvil en el país. Cuando llamas al *5533, tienes la garantía de que te atenderán ciudadanos, abogados y psicólogos capacitados en atención a víctimas, que tus datos personales están protegidos y nunca llegarán a manos equivocadas y que pueden recibir sus llamadas las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Este es el primer paso de un esfuerzo nacional de los consejos ciudadanos de Chihuahua, Morelos, Puebla y de la Ciudad de México para llevar el combate de este delito a todos los estados del país. Este servicio es la cabeza fría que necesitamos para quitar el factor sorpresa de esta llamada y reducir la ventaja del delincuente. Además, permite recabar información para que la autoridad haga mejores investigaciones, capturen a los responsables y los sancionen. En 4 semanas se recibieron más de 5.000 llamadas, la mayoría de los estados de Tamaulipas y Veracruz, para reportar números que ya estaban en la base de datos y que corresponden a extorsionadores, pero no necesariamente del crimen organizado. La clave del avance es la comunicación entre ciudadanos y la corresponsabilidad para hacer lo que nos toca en caso de sufrir un caso de extorsión, en particular la denuncia. La historia nos muestra que los cambios reales solo los puede lograr la sociedad. No se busca sustituir a las atribuciones de las autoridades, ni tampoco que los espacios civiles los ocupen los gobiernos. Sin embargo, gracias a la tecnología y a la participación civil, se pueden enfrentar a los delincuentes y combatir los delitos, y de paso, dejar de ser víctimas. Elaborado con información del portal electrónico del periódico El Financiero.
Por el día de hoy ya nos vamos, esperamos que la información que les compartimos el día de hoy haya sido de su interés. No olviden que en la siguiente emisión daremos continuidad a este tema. Con esto nos despedimos, les recuerdo que si quieren escuchar nuevamente nuestros programas o descargarlos, tan solo deben buscarlos en nuestros podcasts, los encuentra en www.radio.udg.mx/colotlan, solo deberá seleccionar la opción podcast, posteriormente la barra de los 30 minutos y ahí encontrará este y otros programas. No dejen de sintonizar XHUGC, Radio Universidad de Guadalajara en Colotlan, donde podrán escucharnos de lunes a viernes a las 11:30 de la mañana. La retransmisión de lunes a viernes podrá escucharla a las 10:30 de la noche y el maratón de la barra de los 30 minutos el sábado a partir de las 12 del día. Quienes nos escuchan desde www.circuloculturalradio.com, no olviden que todos los miércoles a las 12 del día y los domingos a las 3 de la tarde en la retransmisión pueden escucharnos. Si tienen algún tema que les interese, tan solo es que nos lo hagan saber por cualquiera de nuestros medios y nosotros con gusto lo abordaremos. Estuvo con ustedes Karen Hernández. Hasta la próxima.
Salud. Asistencia legal.
Ciencia.
Psicología.
Tecnología.
Economía.
Ciudadanía.
Naturaleza.
Música.
Producciones de radialistas apasionadas y apasionados.
Información oportuna, actual y concisa.
La barra de los 30 minutos.
Gracias por acompañarnos.